Pues sale la sesión.
¿Puedo grabar?
Va a grabar Lidia. ¿Eh? Luego, si acaso, podéis seguir. ¿La pongo?
Sí.
Primer punto, aprobación del acta de la sesión anterior. Estamos aquí todos reunidos, ¿estáis de acuerdo? ¿Hay que volver a leer o damos por aprobado?
No tengo ninguna objeción. Yo creo que aquí falta la fórmula utilizada por cada uno de los que juramos o prometimos. Bueno, ¿no? A continuación, la secretaria procede a nombrar a cada uno de los concejales electos, leyendo la fórmula personalmente a cada uno de ellos, manifestándose de la siguiente manera. Vas poniendo Javier García, yo creo que se ponía el jura o el promete, ¿no? La fórmula que utilizó cada uno a la hora de jurar o prometer el cargo.
Sí, es lo que te he dicho yo antes.
Ponerle todos lo que dijimos.
Sí. En anteriores ocasiones sí que se ha hecho, sí. No sé si lo creo también de la secretaria, ¿eh?
Pues nada, tiene que ver. ¿Quieres que construye ese proyecto de
Sí que quiero hacer mención a uno de los puntos que ha recogido la secretaria, muy bien recogido por su parte, que tras la programación de los candidatos, el presidente de IMISA tiene que invitar a los concejales a elegir el sistema de votación, se elige a mano alzada, además, los votos que se emitió cada uno de los grupos políticos a cada uno de los cabezas de lista, Javier García, pues cada uno de mis concejales, Guillermo cada uno de los suyos, el error que se cometió, y muy bien explicado por parte de la secretaria, que se le puso de manifiesto que ya habían votado por los que no pueden volver a votar. Y sin embargo, el señor Jerónimo manifestó que su intención no era votarse a sí mismo, sino exactamente el apoyar en la investidura a la candidata del UPyD, a lo que nosotros no pusimos oposición, y se hizo así. ¿Vale? Nosotros sí que fuimos conscientes en ese momento de lo que estaba ocurriendo. Lo que pasa es que en el momento que nos encontramos y a la vista de los resultados electorales, no quisimos tomar la palabra. Pero fuimos muy conscientes de lo que había ocurrido aquí y de lo que podíamos haber hecho. ¿Vale? Y me parece muy bien recogido por parte de la secretaria. Está mal el apellido de María del Pilar Sánchez Martín sobre la cabeza.
¿Es un cabeza?
¿Qué ha puesto ahí un cabeza además en tu apellido? Aquí.
¿Vale? El siguiente de los puntos. Conocer por el pleno la composición de los grupos políticos y sus portavoces.
Pues todos los grupos políticos habéis presentado dentro de los 5 días siguientes a los que establece la ley, la constitución, todos los partidos políticos os habéis constituido en grupos políticos, habéis designado un portavoz. Por tanto, con registro de entrada 251, luego se constituyó como grupo político el Partido Popular, integrado por los señores Javier García García, Rafael Ángel Blanco Ballén y Sergio García Díez, constituyéndose en portavoz del grupo Javier García García, y designando suplente a Rafael Ángel Blanco Valle. Con registro de entrada 250, se constituyó como grupo político el Partido Socialista, integrado por los representantes Guillermo Pascual Jerónimo, María Vallejo Nicolás y Paula Martín Gago, y designando como portavoz del grupo político a Guillermo Pascual Jerónimo y designando como portavoz a María Vallejo Nicolás. El tercero de los, con el número que fueron los primeros, el número 249, se constituyó como grupo político el UPyD, designando integrado por los señores María del Pilar Sánchez Martín, Lidia Navas Galán y David Antón Gallardo, y designando como portavoz a María del Pilar Sánchez Martín. ¿Vale? Quedamos enterados. desde ahora los grupos pueden terminar los que somos como portavoces. Siguiente.
Establecer la periodicidad de las sesiones plenarias.
Pues hemos establecido una periodicidad, de acuerdo como establecida en la ley, a la vista de la exposición. Propongo establecer las sesiones plenarias, que las sesiones ordinarias del pleno tendrán una periodicidad de celebración de cada 3 meses, siendo la primera celebrada el día 26 de agosto de 2015, celebrándose en consecuencia la última semana de cada 3 meses. ¿Vale? Vale. Esta es la propuesta.
Pido la palabra, señora. Bueno, ¿quiere hablar la señora presidenta?
No.
Pido la palabra. Uh-huh. Por lo que he podido ver a lo largo de la legislatura pasada, hemos visto que estimamos que la necesidad de hacer los plenos se adecua más cada 2 meses. Porque durante la legislatura, entre los plenos ordinarios que ha habido y los plenos extraordinarios, hemos visto que ha habido entre 6 y 7 plenos a lo largo del año. Con lo cual creemos que lo conveniente sería que se estableciera cada 2 meses la convocatoria de los plenos.
Esta parte también se cae en ese sentido, incluso en el mes y medio estaríamos nosotros, entre el mes y medio y 2 meses, establecer la celebración. La normativa establece un plazo máximo de cada 3 meses, a nosotros personalmente cada 3 meses nos parece muy espaciado entre la celebración de un pleno y el otro, como para tener un...
Yo pienso que separaría a lo mejor mucho la actividad del ayuntamiento, el tema de hacer, más que nada, la secretaría de hacer todo el papeleo.
Eso ya es un tema ajeno a nuestra representación. Nosotros,
propuesta, somos... se vota cada 3 meses, votación. 3. Cada 2 meses, votación. 3.
El día en que se fijaría la celebración del pleno,
el mismo, el 26 de agosto.
¿Y el primero y el 26 de agosto?
Sí.
26 de agosto, que es
miércoles.
Y luego sería el último miércoles de cada 2 meses.
Claro.
Quedaría establecido así, ¿no?
Claro.
El último miércoles de cada 2 meses.
En el momento de tener el alcalde. Bueno, pues damos cuenta de la resolución de presidencia, por lo cual se nombró como teniente alcalde a Lidia Martín Navas como una teniente alcalde con todas las competencias que ello supone, ¿vale? O sea que vamos a ver, por providencia de la alcaldía, el 24 de junio se inició expediente relativo al nombramiento de teniente alcalde a doña Lidia Navas Galán. Visto el informe de secretaría del 24 de junio, según lo establecido en el artículo 21.2 de la ley 785, reguladora de las bases de régimen local, y el artículo 41.3 y el artículo 46.1 del Real Decreto 2568/1986, por el que se aprueba el reglamento de organización y funcionamiento del régimen jurídico de las entidades locales, se ha resuelto primero designar como teniente alcalde de esta corporación a Lidia Navas Galán. Notificar personalmente esta resolución al designado, salvo que manifieste su posición, se entenderá aceptada tácitamente. Revertir esta resolución al Poder Judicial de la provincia para, de acuerdo con lo que está diciendo. O sea que esto es, quedáis enterados, ¿vale? Uh-huh. Nos esperamos un momentito, ¿vale?
Sí. Thank you.
siguiente de los puntos.
Dar cuenta de las delegaciones específicas a los concejales de la corporación.
Bueno, pues lo otro que nos establece en la ley, una vez que se celebran las elecciones, una de las formas o de lo que se hace es realizar decretos de delegaciones que pueden ser genéricas y específicas. En este caso son específicas, las facultades específicas son llevar una determinada dirección de una determinada área de gestión sin la facultad de resolver, es decir, la facultad de resolver siempre le corresponde al alcalde. Entonces, delega de forma específica en favor del concejal don David Antón Gallardo el cometido específico de organizar servicio de deportes y a doña Lidia Navas Calar delega de forma específica la organización de las fiestas locales. En este caso, la delegación comprenderá la dirección interna y la gestión de los servicios correspondientes, pero no podrá incluir la facultad de resolver mediante actos administrativos que afectan a terceros, es decir, siempre la corresponde al concejal. Y luego notificar personalmente que ya está hecho y se publicará en el boletín oficial de la ciudad. ¿Vale? Siguiente.
Sí, ya se lo el resto de competencias me imagino que las tenga usted.
Claro.
Yo también, tú, por favor.
No, es una costumbre.
Por favor, tú.
Es una costumbre que dirigía la presidencia de la mesa. Un poco correcto de su señoría, ¿no?
No, pero
es que la ley de base de regímenes. No. Eso ya lo quitaré.
No.
Los circuitos, sí.
A mí de tú, por favor. A ver, creación de las comisiones informativas.
Bueno, pues de acuerdo con esto, las comisiones informativas, la única que se propone crear es la Comisión Especial de Cuentas, que es la única obligatoria, ¿vale? Entonces, lo que se hace en este momento es poner se pone en conocimiento, si queréis, os ponemos para que nos designéis este representante, vuestro vais a tener en la Comisión de Cuentas, ¿vale? Cada uno tenéis que designar uno. Total, tenemos paridad, vamos a ser tres. Normalmente se suele reservar en función de la composición del pleno, como somos 3-3-3, pues vamos a poner 3-3-3. Y resuelve si hay empate o lo que sea, el presidente puede resolver con voto de calidad. ¿De acuerdo? Tenéis que designar cada uno de vosotros, que lo ponemos por escrito y que vais a hablar.
Sí,
claro.
Sí.
Claro, ¿no? Nada que eso. Pero por vuestra parte, ¿lo designáis aquí? ¿Sí?
Vale. Pues seríamos la presidencia, la María Pilar, Guillermo.
Siempre el presidente nato. El presidente nato de todas las comisiones es el presidente de la corporación.
No sé a qué te referías.
Pues tienen paridad de voto con la representación. Es decir, si uno tiene cuatro representantes en el pleno y otro tiene tres, tiene que tener siempre más el que tiene cuatro que el que tiene tres.
O sea, tener tres,
como
tres, tres.
Como tenéis tres, tres y tres cada uno.
Sí.
Pues uno cada uno y está. Guillermo, ¿tú al final?
Sí.
Venga.
Bien. Nombrar representantes en los órganos colegiados.
No tenemos muchos órganos de los que formar parte, A ver, en la Mancomunidad de Municipios de la ESMA, la propuesta es realizar como dos, uno como primero y luego otro como suplente, María Pilar Sánchez Martín y Lidia Navas Galán. En AIDESCON. María del Pilar Sánchez Martín y David Antón Gallardo. Y en el Consejo Escolar, María del Pilar Sánchez Martín y David Antón Gallardo.
Pilar y David.
Sí.
Esto se vota, ¿eh?
Sí que quería hacerte una pregunta. La representante del Consejo Escolar, que estás tú como representante, ¿no? Te digo aquí, ahora.
Sí,
como
sí,
representante
sí, sí.
De ayuntamiento. Sí. Pero también formas parte del Consejo Escolar como representante del AMPA.
Sí, me queda...
¿Te vas a ocupar la misma persona dos puestos dentro del mismo Consejo Escolar?
Me queda en el AMPA, me queda poco tiempo ya.
¿Lo vas a dejar?
No, es que se me termina...
Ya, pues no sé si vas a continuar o no vas a continuar.
No, porque luego ya Alberto se va del colegio, entonces luego ya no puedo continuar.
¿Esto se vota? Así que si queréis votamos, sí, esto se vota, ¿vale? Así que votamos la propuesta. Primero, en la Mancomunidad de Municipios de Eresma, en el ESCON y en el Consejo Escolar. ¿Votos a favor? Tres. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pues ala, tres votos a favor y seis abstenciones.
Ratificación del decreto número 93 sobre el régimen de desempeño del tesorero.
Pues a ver, el tesorero, la designación del régimen de desempeño le corresponde al pleno. La designación de la persona que va a ejercer las funciones de tesorería le corresponde a la presidencia, ¿vale? El régimen de desempeño significa que las funciones del tesorero pueden ser ejercidas o bien por un concejal de la corporación o bien por un funcionario. Como resulta que el único funcionario que existe en el ayuntamiento soy yo, ni tenemos personal laboral, ni tenemos personal, la única forma de ejercer las funciones de tesorero es a través de un concejal. O sea que por motivos de urgencia lo que hicimos fue, porque tenía que funcionar la tesorería, teníamos que hacer pagos regularmente, independientemente de que estuviera o no, y decidimos que por decreto se determinó que el régimen de desempeño iba a ser a través de un tesorero, es decir, a través de un concejal de la corporación, y la designación de la persona que le corresponde al alcalde a través de un decreto, pues le designó a David. Hicimos las dos cosas en el mismo decreto. Entonces, la propuesta que se hace, acordar que el régimen de desempeño de dichas funciones de tesorería sea ejercida por un miembro de la corporación y relevarle de la obligación de prestar fianza. Nombrar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.1s de la ley 785, del regulador de las bases de la región local, como concejal tesorero de este ayuntamiento, a don David Antón Gallardo. Dar cuenta de su nombramiento al pleno de la corporación para en la próxima sesión que se celebre, para que se ratifique y proponer acordar, relevarle o no al concejal tesorero de la obligación de prestar fianza. Y el tercero, notificar el nombramiento al designado, quien deberá de acordar expresamente, quien deberá de aceptarlo expresamente y haciéndole cargo de sus funciones mediante la firma del acta de arqueo previa a las comprobaciones oportunas. Y luego, comunicar a los bancos y cajas de ahorros en la destinación de... Entonces, lo que tenemos que hacer es ratificar el decreto. Es decir, que tenemos pocas alternativas, en el sentido de que no tenemos gente que lo ejercite. ¿De acuerdo? ¿Verificamos? ¿Sí? ¿Sí? ¿Todos a favor? ¿7 votos a favor? La siguiente.
Ratificación del decreto número 99 sobre modificación de la plantilla de personal.
¿Lo explico? Sí. Pues resulta de que nos hemos quedado con personal de confianza y debe desaparecer con la ley 27 de 2013, que de racionalización y sostenibilidad de la administración local. Entonces, si queréis, os lo leo. De los artículos 91 de la ley de bases de régimen local y el artículo 26.1 del texto refundido de las disposiciones vigentes en materia de régimen local, se afirma que la plantilla personal estará comprendida por todas las plazas de la entidad y que se aprueba anualmente con motivo de la aprobación del presupuesto, siendo esta una competencia que le corresponde al pleno del ayuntamiento, pero dado que la necesidad de contar con una persona que atienda las funciones de carácter auxiliar que se producen en la Secretaría del Ayuntamiento y dado que hasta el 13 de junio eran funciones ejercidas por personal de confianza que cesó ese mismo día junto con el alcalde, personal que de conformidad con dispuesto en la ley 27/2013 de 27 de diciembre de racionalización y sostenibilidad de la administración local debió de desaparecer, en consecuencia de teniendo dotación presupuestaria y siendo de vital importancia para el funcionamiento regular del ayuntamiento la existencia de tales funciones, lo que motiva la urgencia, visto lo dispuesto en la ley de bases del régimen local en el artículo 27.1 que el ejercicio de las acciones judiciales y administrativas y la defensa del ayuntamiento en materia de su competencia, incluso cuando hubiera delegado en otro órgano y en caso de urgencia en materia de competencias del Pleno, en este supuesto, dando cuenta al Pleno en la primera sesión que se celebre para su ratificación, he resuelto, primero, modificar la plantilla de personal creando una plaza de auxiliar administrativo y eliminando la plaza de personal de confianza. Y dos, dar cuenta al Pleno en la próxima sesión que se celebre para su ratificación. ¿Sí? ¿De acuerdo?
¿Puedo dar?
Sí.
A ver. En sesión extraordinaria de 23 de enero de este año se procedió a la aprobación del presupuesto para este ejercicio en el que nos encontramos para el 2015. Como anexo a estos presupuestos, que viene siendo una parte inherente de los presupuestos durante todos los años, se aprobó inicialmente la plantilla de personal compuesta por todos los puestos de trabajo reservados a funcionarios, personal laboral y personal eventual.
¿Qué es el caso?
¿vale? Y en todos los años va como algo inherente a la aprobación de los presupuestos generales. Entre las competencias del Pleno están, en su punto H, la aprobación de los presupuestos de la plantilla de personal, así como la autorización,
o sea,
de gastos en materia de su competencia.
Que es competencia del Pleno, está diciendo que lo tienes que ratificar. Te estoy diciendo que es competencia del Pleno, que tenía que haber desaparecido con la ley de racionalización.
No,
entonces, lo que estamos haciendo
aquí,
ahora...
Aquí estamos ratificando un decreto número 99/2015,
claro,
de alcaldía.
Claro, pero la alcaldía, pero te dice...
O sea, un decreto...
Pero te está diciendo que...
Es una resolución tomada por la alcaldesa en este caso, la cual es incompetente en razón de la materia que se está...
No, es totalmente competente porque estamos diciendo que es por razones de urgencia, que está motivada, que nos hemos quedado sin personal auxiliar, y te estamos diciendo que es competencia del Pleno y que está asumiendo una competencia que no le corresponde, y te está diciendo en qué artículo se basa el hecho de que está asumiendo razones de competencia del Pleno por razones de urgencia. Y te dice lo que motiva la urgencia. Y está puesto...
Mira, yo soy,
más claro,
independientemente de que esté más o menos de acuerdo en el tema a tratar, el personal de
pero vamos, que está
exactamente, entró en vigor esta ley, la 27/2013, de racionalización y sostenibilidad. A nosotros ya nos pillaba con 3 años de andadura. Esta decisión se tomó en el año 2011 y nos metimos aquí en la boca del lobo. Lógicamente nos encontramos con una secretaria que a lo largo del tiempo se ha mostrado malversadora, falsadora de documentos públicos, como un malversador de fondos públicos, o sea que hubo que tomar esta serie de decisiones. A lo largo de la legislatura, exactamente, salió esta ley, la cual decía esto expresamente, que os quiero decir que sin entrar al fondo del asunto, que sería motivo de otro debate, pero con la ley en la mano, yo entiendo que esta decisión de ratificación de decreto de alcaldía, o sea, una decisión tomada por la alcaldesa, es nula de pleno derecho, porque esto tiene que ser un acuerdo.
Es que en este momento, si se aprueba, se convierte en un acuerdo de pleno. Es de lo que se trata.
En el punto noveno pone ratificación del decreto.
Claro, se da cuenta el pleno para su ratificación. Y se tiene que ratificar. Y si no se ratifica, pues queda sin efecto. Pero si se ratifica, es un acuerdo de pleno. Esto es como los decretos legislativos, esto que hace el gobierno. Son competencia del legislador, pero se aprueba el gobierno. Y si se ratifican, pasan a ser ley, y si no se ratifican, no pasan. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es ratificar un acuerdo de pleno
de interpretarlo
por urgencia.
A la vista de la ley,
está fundamentado.
En el apartado de atribuciones del pleno pone la aprobación de presupuestos
claro,
y plantilla de personal.
Y
en el apartado referente,
si se aprueba,
al alcalde,
se convierte en un acuerdo de pleno.
Pone
estamos ratificando
la superior dirección del personal al servicio de
estamos
la
administración. Estamos ratificando un acuerdo de pleno. Si se ratifica, se convierte en válido. Si no se ratifica, se deja para atrás, ni más ni menos.
Yo así me entiendo. No sé.
Claro,
no,
claro.
No sé, de todas maneras, el tema que estamos tratando.
No,
es un tema necesario para el funcionamiento,
sí, para que las cosas se hagan,
que exista o hay que hacerlas y no tener una nulidad de pleno derecho.
Pero no, esto no es nulo, es que ahora es un acuerdo de pleno, si se aprueba soy un acuerdo de pleno. Claro, está clarísimo.
Y bueno, ya independientemente de eso, entrando ya también al fondo del asunto, pues mi disconformidad con el despido de ciertas personas.
No, pues estamos hablando de otra cosa. Ahora, ¿se aprueba o no se aprueba?
Vale.
Venga. ¿Se aprueba o no se aprueba? ¿Sí? ¿Cuántos votos a favor? ¿6? ¿El siguiente? ¿En contra? ¿Abstenciones? ¿3? Siguiente.
Modificación de la ordenanza reguladora de la prestación de servicio de guardería municipal.
Vale. Entonces, hay aquí un informe económico financiero. ¿Lo habéis visto?
Sí. Quiero hablar de cosas un poquito.
¿De gordo? Vale.
Sí, para que quede claro.
Pues entonces, si queda claro.
La propuesta de modificación.
Vale, entonces la propuesta de modificación es que en lo que se propone, en un mes, por ejemplo. Vale. Los gastos, por ejemplo, que se producen, los gastos que se han producido en los primeros seis meses del año, han sido de 25.393,69, ¿vale? Tengo en cuenta los gastos que están por aquí, los gastos de personal, ¿no? Los gastos de personal, durante al mes nos hemos gastado 3.347,28, en 6 meses, 20.083,68. En gastos de alquiler, al mes nos hemos gastado 669,49.
¿De alquiler?
49. Con alquiler, con la luz, la calefacción, más el teléfono, ¿vale? Estos son gastos directos, ¿vale? Y luego en 6 meses nos hemos gastado 4.017,29, ¿vale? Lo cual supone que al mes nos suponen unos gastos de 4.016 4,77 a los 6 meses, 24.140. Y estos gastos directos, sin tener en cuenta los gastos indirectos, es decir, todos aquellos gastos que la organización tiene, que no se computan directamente con el servicio, pero que forman parte de, del gasto. Hemos ingresado en estos 6 meses, 11.685. Los meses van de 2.100 que hemos, 2.105 que hemos tenido alguno, a 1.905 que es la mayor parte de los meses, o 960, bueno, entre 1.900 y 2.000, ¿vale? La mayor parte, lo cual supone pues un déficit importante de 14.000 euros, unos 14.000 euros en los 6 meses, ¿vale? Al año serían unos 26.000, al año serían unos 26.000. Entonces, para tratar de paliar esto, se ha hecho una propuesta, ¿vale? Si tratásemos de sufragar gastos, es decir, que ingresos y gastos estuvieran compendiados y que la guardería no nos costase dinero al resto de los contribuyentes, habría que tener en cuenta que los de jornada completa tendrían que pagar 230 euros, ¿vale? Los de media jornada tendrían que pagar 100. Los que tienen media jornada más o menos 3 horas, que es más una hora, que es, tendrían, bueno, eso, las horas seguirían siendo a unos 15 a los 15 euros, ¿vale? Total, con esto ingresaríamos 4.160 euros, ¿vale? Eso para que el resto de los servicios no tuvieran que tirar de este, es decir, para que los demás no tuvieran que sufragar el gasto que al ayuntamiento, a las arcas municipales, le supone tener un servicio de estas características. La propuesta que se hace al Pleno, y aún así el resto de servicios tendrán que estar sufragando, tratando de subvencionar este, porque no llega. Pues serían.
Sería viendo unas pérdidas de 1.000 y pico.
Sí, más. O sea, que hasta el final al año serían 11.000, 12.000 euros, incluso más, ¿vale? Entonces, se propone que tengan la matrícula, que es una sola vez, serían 60 euros, la jornada entera serían 150 horas, las cuatro, 150 euros, la mensualidad de 4 horas serían 75 euros y la hora adicional serían 115 euros, ¿vale? Luego estas estancias extraordinarias nunca se producen, yo las, pues no sé por qué las prevé, pero vamos, si hay una matrícula, pues acaso algún niño quiere ir un mes, pero aquí suele estar ocupado, pues sería 5 euros la matrícula, el mes un poquito más caro, serían 175 euros, 90 euros las 4 horas y la hora adicional igual, 15 euros, ¿vale? Aún así, se sigue habiendo también.
¿Puedo tomar la palabra?
Sí.
También me parece muy bonito que nos dé la píldora con la estabilidad gastos-ingresos, pero el ayuntamiento para lo que está es para dar un servicio a los vecinos, no para lucrarse con ellos. ¿De acuerdo? Como ejemplo comparativo, sin ir más lejos, tenemos al autobús metropolitano que da servicio a la localidad de Lontanar del Teresma y otra localidad, cuyos gastos, estoy haciendo una comparación, cuyos gastos son 44.000 euros de carácter anual.
44.000 euros el autobús.
De los cuales.
¿Pero qué?
44.719,47.
¿Pero quién?
¿Pero quién paga eso?
No. Os agradecería que, aunque estoy en uso de la palabra, me dejéis hablar, ¿vale?
Es que eso me tiene que hablar también.
De cuyos gastos que genera, estoy hablando de la línea M2, la que da servicio a Ontanar y los huertos, Valseca, que Valseca ya se ha dado de baja, por cierto. Genera unos gastos de 44.719 euros. Por establecer comparaciones, ¿vale? De lo que
no, pero si solamente pagamos 4.
Dar servicio. Secretaria, al favor. De lo que es dar servicio al ciudadano y querer estabilizar las cuentas o sacar un saldo positivo, lo cual desde luego es materialmente imposible por parte de las administraciones, menos todavía. Bueno, pues este servicio metropolitano saca unos ingresos con las cuotas que aportamos los ayuntamientos de 11.835, a todas luces muy lejos del gasto que genera, y por lo que provoca un déficit de 32.883 euros, ¿vale? Que ese déficit lo cubre la Junta de Castilla y León.
A ver, pero es que estamos hablando de guardería, no sé por qué.
Y es de lo que se trata de dar servicio, bueno. Estoy haciendo una comparación de lo que es el dar servicio al ciudadano. O sea, una guardería privada yo creo que está en los ratios de precio que vosotros nos estáis aquí intentando
dar, es que la guardería
de cuánto nos cuesta a fin de mes, pues por esa regla de tres, implanta matrículas y precios en las actividades extraescolares de la guardería municipal y con el resto de servicios que se hacen en el ayuntamiento. Yo no sé, de cara
al vecino. También
y estamos hablando de un servicio que ya el vecino ha pagado con sus impuestos.
También a las madres trabajadoras las dan 100 euros que con eso sopesan la matrícula.
La matrícula al mes, pagan 100 euros.
Está pagando 100 euros.
¿Cuánto pagan en Marugán? Que esta ordenanza la se trasladó de la guardería municipal de Marugán.
Mira, en Abades te lo digo ahora mismo, 65 euros 3 horas.
65 euros 3 horas. Bueno, aquí estamos pagando por una media jornada 55 euros, tampoco dista tanto.
4.
Claro.
Yo hubiera visto más conveniente el haber modificado la ordenanza reguladora
y no hay de 8
en el
a 4,
sentido del no cierre en el mes de agosto, del no cierre en el mes de agosto, como se ha demandado por parte de varias mamás.
No, pues sea, aquí no llega ningún escrito.
No sea que no, porque ya alguna que llamó por teléfono preguntando ya vio la actitud y la decisión tomada, entonces no.
Sí, tu señora. Porque nadie.
Por cierto, que a ella no se le pregunta nada.
Pido la palabra. Bueno, a nosotros, yo me parece bien tu argumento, Javier, pero a nosotros no nos parece justo que el resto de los vecinos que no son usuarios de la guardería corran con el gasto excesivo que supone el mantenimiento de la guardería, con lo cual en principio estamos a favor de la subida de las tasas. Lo que sí que nos gustaría también es que se diera un vistazo a las ordenanzas actuales de la guardería para que se modificara si se creía conveniente en el sentido de poder incluir a familias que estuvieran en paro y necesitaran puntualmente dejar a algún niño, en caso de necesidad, que tuvieran que pagar una mínima parte, incluso si se justificara que están en el paro y no pueden, que no pagan nada. Vuelvo a decir, para hechos puntuales de que a lo mejor tengan que asistir a una entrevista de trabajo, tengan que asistir al médico, que tengan la oportunidad, ya que están pagando ellos también parte del gasto de la guardería, que tengan la oportunidad de poder utilizarla sin que les suponga
generar un beneficio al vecino, exactamente, sí. No de grabar con más tasas y con más impuestos y con más. Sería una filosofía totalmente socialista, o sea que estará
de servicio, más o menos. El autobús urbano da servicio a todos los vecinos y la guardería.
Es que por 260 euros que ponen aquí como comparación, es que se rebaja la guardería, de valor de baja de una guardería privada.
A niños que tengan de 0 a 3 años de servicio.
Gente que va en coche tampoco usa el autobús.
Mira, yo sí que cojo el autobús.
Puede cogerlo, me
parece
que
no puede
hacerlo.
Muchas veces.
Me parece que lo haya justificado, pero vamos. No, yo estoy más en el sentido de hacer una revisión a las ordenanzas actuales.
Sí,
quedó sobre la mesa pendiente de una revisión,
sí,
en el sentido de no cierre en agosto para no dejar a las familias al descubierto, en el sentido de la baremación a la hora de presentación de matrículas y de qué personas entren.
Y baremar a la gente más del pueblo
que han entrado matrículas de otras localidades,
eso creo que se hace,
porque se nos pasó eso de largo,
cosa
que la secretaria en su día y no quiso hacerlo, deja andar un poco la guardería a ver cómo funciona y luego ya cuando veamos qué carencias tiene, ya cometeremos todas esas modificaciones en un solo punto del pleno y ahí se quedó sobre la mesa y ahora nos cierra la guardería en el mes de agosto.
¿La votamos a favor, por favor? ¿6 votos a favor? ¿En contra? 3.
Sí. Último punto. Retribuciones por asistencia a órganos de colegiados.
Bueno, pues es una modificación la siguiente. A ver, que retribuciones por asistencia a sesiones de pleno sean 50 euros por sesión. ¿Vale? Votación, aprobación. Eso será lo que vais a cobrar por asistencia a pleno.
Ah, por asistencia a pleno.
Claro, es el único órgano colegiado que está establecido. ¿Sí?
Sí, sí.
¿A favor?
Sí. ¿Okay?
¿En contra? ¿Abstenciones? 3.
Levantamos la sesión.
No dejo con la palabra, decimos una cosa.
Es que no hay dudas y preguntas en este pleno.
Que 20 o 11.